es perfecto, en la tierra está surgiendo esa medicina que guardaron los ancestros para recuperar la memoria del misterio y ayuda a estar en paz en la tierra y en el cielo. Me han dicho los abuelos que te han dado mi instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar. El amor te da esa fuerza, que abras más tu corazón y nunca olvides de cantar. Se apague el fuego en tu corazón. Échale el miedo al fuego y vuelve al amor. Échale el miedo al fuego y siente el calor. Que no se apague el fuego en tu corazón. Que no se apague el fuego. Echarle el miedo al fuego y vuelve al amor. Echarle el miedo al fuego y siente el calor. Me han dicho los abuelos que te han dado un instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar. El amor te da esa fuerza, que abras más tu corazón y nunca olvides de cantar. Apague el fuego en tu corazón. Que no se apague el fuego en tu corazón. Échale el miedo al fuego y vuelve al amor. Échale el miedo al fuego y siente el calor. Cuando hay música en el alma, lo oye todo el universo.
música en el alma lo oye todo el universo. Eso es algo bien especial lo que nos trae a colación este canto que puse hoy de introducción, precisamente en, como una petición que me había dado, ¿quién era? María Mateo, me parece, o alguien de vosotros. A ver cómo está. Así. Y entonces ahí os la he puesto para que precisamente busquemos esa forma de echarle el miedo al fuego y que salga y surja el amor. Ahí está la diferencia en todo y ahí tenemos la oportunidad de saludaros a todos, de desearos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de dónde estéis, el directo o dónde estéis en diferido cuando escuchéis esta clase. Y aquí estoy yo, Carlos Llorente, desde el Grupo Serapis Bay en Panamá, con la clase de hoy, martes 18 de enero, La Voz del Yo Soy. Y como he dicho, soy Carlos Llorente, y me encanta daros a todos y a todas un abrazo amoroso y virtual en este caso, pero que llega de corazón a corazón, a todos los que estáis ahora conectados, a los que se vayan conectando paulatinamente. Gracias por vuestra presencia, por vuestros comentarios y por este feedback que recibo y que, como sabéis, estáis invitados a exponer. Si hay algo que del corazón sale, pues que salga como una canción porque lo oye todo el universo. Ahí. Eso es una conciencia de unidad bien poderosa. Esta canción la hizo Darwin Grajales y a mí me encantó precisamente esa frase, ¿no? Cuando hay música en el alma, la oye todo el universo. Y a cantar. Boom, boom, borum, boom. Bien, pues bienvenidos a esta clase. Y voy a empezar pues saludándoos a los que ya se han presentado de esta forma tan amorosa y cariñosa de en el chat. Está Neila Escolero, está Miguel Ángel Álvarez, que nos dice: Dios te bendice, Carlos, desde Lanús, Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, un fuerte y cariñoso abrazo. Naila Escolero, bendiciones de luz desde Costa Rica. Romy Díaz, don Carlos, buenas tardes. Saludos, bendiciones para todos desde Cypress, California. Y Naila Escolero, ten la libertad de escoger un cuento. Gracias. Así lo haré en el momento que me acuerde de esta puerta abierta que me abres. María Mateo, esta es el... Echa el miedo al fuego. Sí. Me encanta esa canción. Saludos desde Santo Domingo. A mí también, por eso la he hecho el arreglo, la he cantado y la he metido dentro de mi repertorio de canciones a la Madre Tierra, que se llama. Muy buenas noches, Carlos. Bendiciones de luz, nos dice Charity del SOC desde Miami, Florida. Y Maimen, ¿qué? Buenas noches, Carlos. Bendiciones de luz y amor para todos desde Caracas, Venezuela. Maitemen. Y hermosa canción, me alegro que os guste porque eso es por lo que uno hace las cosas, para compartirlas, y la música es para eso, y que luego pueda resonar en tu intelecto, en tu mente, en tu corazón. Leticia López desde Dallas, bendiciones a todos, mil gracias Carlos por esa canción. Flor Narciso, saludos y bendiciones Carlos y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y Flor Narciso ya me pide la página 68 para que tenga algo de trabajito en esta clase. María Mateo, gracias Carlos por poner el tema completo, es que me encanta como la cantas, me transmite mucho, mucho, sí. Gracias a ti, Marian. Lisa Owner, Luisa... Desde Boston, amor y bendiciones, gracias Padre. Diana Liz, Bogotá, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas, masculino y femenino, que todo forma una unidad. Ok, pues bendiciones ahora a todos, fuerte abrazo para todos y todas, gracias por vuestra presencia, creo que el sonido está bien, nadie me ha dicho lo contrario, por lo tanto, y la imagen también. Pues vamos a comenzar esta clase como, aunque ya la hemos comenzado, por supuesto, como siempre me gusta hacer, que es esa consciente reconexión con la presencia dentro del propio corazón, con la fuente dentro de tu corazón y del mío y del de todos vosotros. Ese momentum en el que uno tomando una profunda respiración alegre, agradecida, tranquila y llena de vida, pues sentimos cómo ilumina todos los electrones que componen esa sustancia que inhalamos, todo nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, todos los sistemas que al cuerpo le hacen funcionar correctamente, ya sabéis que es la mejor computadora, y el aire es el alimento imposible de dejar por más de 5 minutos porque nos ahogamos. Por lo tanto, fijaros qué necesario que es ahora una respiración profunda más. Llenaros de ese gozo, esa alegría, esa gratitud por poder estar vivos, sintiendo en este plano de la materia de baja, más baja vibración, los regalos que nos da la divinidad, que todos ustedes son. Recordamos siempre, somos seres de luz y amor. Vamos a demostrarlo, vamos a manifestarlo. Ese es el único reto que quizá podríamos tener en nuestra vida diaria. Por lo tanto, ahora os invito a que juntos conmigo vamos a hacer esta afirmación hablada y sentida. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora poniendo mi atención en ti, como un sol dorado lleno de una blancura pura y perfecta, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico, físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de vida en la que nos encontramos todos ahora. Gracias, Padre, Madre, porque así es. De nuevo, os invito a tener una profunda y agradable y agradecida respiración, soltando y retornando en conciencia a ese lugar donde cada uno de ustedes se encuentre, en sus hogares, en su casa o donde sea. Yo aquí, tranquilito y bien. Cuando hay música en el alma, lo oye todo el universo. Eso es bien, bien, bien bonita esa frase. Siguiendo aquí con los conectados, para no dejar a nadie ahora antes de comenzar la clase, Damaris Nájera, música en mi alma. Sí, cuando escucho sus clases, señor Carlos, bendiciones. Hombre, gracias, Damaris, gracias. Es lo mío. Lo hago un poquito brusco a veces, ¿no? Y a veces puede que no se entienda, pero es lo que trato de hacer. Mi melodía. Y lo mismo os invito a que cada uno de vosotros siempre expreséis vuestra melodía. Cada melodía de cada persona es única e irrepetible. Y ahí donde se encuentra cada uno puede tratar de expresar, como Dios le dé a entender, su propia melodía. Por ejemplo, con una sonrisa. Por ejemplo, con una palabra de alivio, en estos casos en que hay mucha gente que no escucha siquiera, ¿no? Pero bueno, si no, pues la sonrisita y el asunto. Con una actividad bollante, creativa, lo que sea, vosotros sabéis, ¿no? Ok, María Laura, hola, bendiciones y abrazote cuántico. Bien. Gracias, María Laura, hasta Argentina. Charity del SOC, todo perfecto. Muchas gracias. Encantado de saber que todo está en orden. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones desde Madrid, España. Ay, eso me suena a mí, ¿no? No sé dónde está, lejos, pero allá. tú estás ahí, yo estoy aquí, los dos estamos conectados. Perfecto sonido e imagen, me dice Nael Escolero, y Sinia Rojas reportando sintonía desde Panamá. Bendiciones. Rosé o Rosaura Arenas también nos felicita y nos bendice este momento a todos desde Panamá. María Mateo, Carlos, quiero un cuento de Tony de Melo sobre el dueño de un negocio que le pusieron otro más grande y fue a pedir consejo y le dijeron que bendijera su negocio, lo quitó y fue empleado al otro. Ok, bueno, ya has contado tú el cuento. Bien, pues mira, este cuento, recordando lo que Anthony de Melo decía en su cuento, era de alguien que había puesto un negocio, que tenía un negocio de antiguo, ya heredado de sus abuelos probablemente. Esos pequeños negocios que funcionan bien porque toda la gente conoce, porque el hombre da lo que tiene y lo da con cariño, y de golpe viene una multinacional y coloca ahí su negocio. Su negocio era un gran parque de supermercado o de lo que fuese, ¿no? El asunto es que este hombre se aturulló un poquito, ¿no? Y dijo, pero bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Me va a quitar el puesto, tal y que cual. Y le preguntó al maestro, le preguntó qué es lo que puedo hacer, o que mira, qué es lo que me ha ocurrido. Y dice, pues mira, cada día por la mañana, en vez de echarle maldiciones ni decir nada, bendice ese negocio. Pero ¿cómo voy a bendecir ese negocio si ese me va a quitar? Bendice el negocio, da las gracias por esa situación nueva que ha aparecido delante de tus ojos, enriquécete con el agradecimiento de ver cómo se hace un negocio en este tiempo, ¿eh? Y estate tranquilo, disfruta y sigue vendiendo en tu negocio pequeño. Eso es lo que hizo. Y entonces resulta que viendo un día el propietario de ese negocio, esto me lo estoy inventando yo más prácticamente el cuento, ¿no? Pero tú has contado la mitad y yo la otra mitad. Pues viendo a este señor y que tenía ese negocio, pues simplemente le invitó para que fuese gerente o fuese uno de los empleados de alta alcurnia en su propio negocio, con lo cual fue mil veces favorecido. Esto es un cuento que nos cuenta Anthony de Melo en su libro, no sé dónde está, por eso no puedo ir a la página, a no ser que me saliese así de repente, pero no recuerdo y no creo que salga. No, esto es imposible. Ya le he contado. Bien, entonces, ¿qué ocurre? La actitud correcta de no envidia, no celos, no crítica, no juicio, no condenación, y bendecir lo que tú tienes delante, eso en este cuento le abrió a ese señor la puerta para introducirse en otra situación y seguir y servir a su familia con mayor elegancia y con mayor... Esto, cuando se actúa de diferente manera, lo único que corroe es tu propio corazón. Entonces todo va de mal en peor. Y nunca tendrás esa oportunidad de encontrarte un día con el dueño, con el gerente o con el director de ese negocio y que te invite a que ser parte de ese negocio porque realmente siente que eres una persona consciente, responsable, constante, etcétera, etcétera. ¿No? Bien. Marian, ese es el cuento que acabamos de contar y con eso ya, pues ya no tenemos muchos más cuentos que contar. Uno más que me ha pedido antes, ¿cómo se llama? Flor Narciso, desde Puerto Rico, que es la página 68. Ok, antes de eso, mira por dónde voy a abrir una página, porque hace tiempo que no abro una página de La Mágica Presencia, ¿no? ¿Por qué no hoy? Vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Dónde me ha salido aquí? Ok, trabajo extendido. He abierto la página 167, sabéis que yo abro la página que abro, y ahí encuentro este pequeño mensaje, que es una frasecita que nos va a decir el maestro ascendido Saint Germain, en El Poder Conquistador, de esta página 167 de La Mágica Presencia. Hace tiempo que no le traíamos aquí a clase y entonces hoy quiero que comience para que nos enfoque la clase con mayor precisión. A ver, la esfera en la que habito se puede llamar un estrato, ya que hay varios estratos que envuelven la Tierra y la sostienen en su abrazo. El lugar en el que estoy recibiendo cierto entrenamiento es tan real y tangible como la tierra física de ustedes, pero el estrato en el que sirvo está situado debajo del estrato en el cual estoy estudiando. Ok, ya me enteraré yo de lo que estamos poniendo en el mantel. Cuando pensé, aquí empieza la cosa, cuando pensé que estaba atravesando el cambio llamado muerte, perdí por algunos momentos todo sentimiento de vida. Y luego me desperté para encontrarme rodeado de 12 maestros ascendidos, cuya luz era casi enceguecedora a causa de su fulgurante resplandor. Entre ellos estaba nuestro amado Saint Germain, quien previamente me había instruido durante varios años. Está hablando, todos reunimos alrededor de la madre de nada y res. Está hablando la madre de nada, res, perla, madre, nada y res. Están Bob, Perla, Nada y Res. Bueno, pues la madre es la que está hablando, contando una historia que ella la estuvo viviendo. Entre ellos estaba nuestro amado Saint Germain, quien previamente me había instruido durante varios años. O sea, que había tenido, es como todos vosotros estáis teniendo, estamos teniendo y hemos tenido una instrucción del amado maestro Saint Germain, de una forma u otra. No ha sido quizá directa, porque lo estamos haciendo a través de los libros, pero de esa forma uno está recogiendo esa esencia de la energía luminosa del maestro. Y si lo vemos así y nos hacemos uno con las palabras poniéndolas en acción, pues tenemos esa bendición, pero ya de fijo, ¿no? Con la constancia, la perseverancia y la tranquilidad de que hay mucho camino todavía por andar. Bien, tan pronto como estuve claramente consciente de los maestros ascendidos, está hablando la madre de nada, se me mostró cómo podía ser asistida y cómo podía yo autoayudarme a elevar la estructura atómica de mi cuerpo físico. Muy importante esto. ¿Cómo elevar la estructura atómica de mi cuerpo físico? Este es un momento, el que estamos actualmente viviendo, en que es necesario tener en cuenta cómo hacer, cómo elevar mi vibración, en una palabra, cómo hacerlo. Allí y entonces, hacia el cuerpo electrónico puro, o sea, hacia la divinidad que tú eres, que yo soy, que todos ustedes son. ¿Cómo poder elevar estos cuatro vehículos inferiores para allá? Vamos a ver qué nos dice. Puro, la túnica sin costuras, que permanece pura y perfecta por siempre. Lo está diciendo, está hablando de lo que es el verdadero yo soy, que está en ti, está en mí, está en todos, pero que no puede manifestarse más que los cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, porque es lo que tenemos aquí para la materia, para funcionar en este plano material. Al irse dando gradualmente el proceso de elevación, me fui concientizando cada vez más de la luz flamígera que llevaba todo mi cuerpo. Fijaros que está como que acaba de desencarnar y se va dando cuenta de eso, de una luz flamígera que llevaba todo mi cuerpo. Recordad que ahora mismo en este plano, aquí en conciencia, en estas clases, estamos diciendo, somos seres de luz, estamos envueltos en luz, y nuestro mecanismo como hermosa computadora está hecha por la luz. Y eso es para tenerlo bien en cuenta, para que cuando nos venga algún apagón de estos mental o emocional, pues podamos siempre tener el interruptor a mano. Energía esplendorosa surgía y sentí como la más maravillosa energía esplendorosa surgía en y a través de mí, arrollando con todo vestigio de resistencia e imperfección y acelerando mi conciencia. Sabéis que la conciencia, esa palabra con la que abarcamos todo eso del ser, cada vez más conscientes de ser lo que tú eres. De ser. Nada más. No de conocer. De ser. Eso tenemos para rato. Me fui concientizando cada vez más de mi magna presencia yo soy. ¿Daros cuenta? Hasta que finalmente la tuve frente a mí, visible, tangible y muy real. Progresiva y poderosamente sentí que mi cuerpo era absorbido y envuelto por mi glorioso yo divino, y cuando salí del cementerio, a duras penas podía darme cuenta de cuán trascendente me había convertido. Las viejas y limitadas actividades humanas de mi conciencia fueron ascendidas a ese sentido alerta de liberación, sentido alerta de liberación y uso ilimitado de la sabiduría y el poder. Se me mostró con gran claridad, ahora que estaba consciente de esta actividad mayor, que debía utilizarla. No es como tú tienes un carro, pues es para utilizarle, no para tenerle en el garaje. Luego se suscitó un sentido aún más pleno de la liberación, belleza, júbilo y servicio que me tocaba prestar a aquellos que todavía no habían ascendido. Ok, este es el cuento que nos cuenta la madre de Nada, ¿no? Que se llamaba también Nada, era música, era cantante. Bueno, el cuento, contado con palabras, bajo su visión, está indicándome a mí, y lo comparto con ustedes, algo que yo puedo tener esa certeza clara, de que en cuanto dejemos este cuerpo, lo mismo que vinimos a este plano y nos metimos en este, vamos a llamarle este globo de la vida terrenal, escuela planetaria Madre Tierra, pues cuando dejemos esto, vamos a soltar todo esto que nos ha contado, Nada, y mucho más todavía, porque entras en el mundo del amor consciente, visible y tangible. Cuantas menos tonterías mentales nos hagamos ahora, más tranquilidad va a haber en nuestro alma a la hora de dar ese paso con agilidad infantil, inocente y alegre. Eso es lo que yo siento y por eso lo comparto con vosotros. Bien, pues eso ha sido lo que nos ha traído hoy para refrescar nuestra idea en estos momentos en que tanta gente tiene miedo a la muerte. ¿Sabéis una cosa? Ya lo he dicho muchas veces en las clases. Nosotros desde que nacemos y vamos caminando por la vida de terrena, cada día estamos muriendo un poco. Pues no sé por qué hemos de tener miedo a algo que es parte del camino, ¿no? Estamos muriendo un poquito. O sea, estamos acercándonos más al momento del final del viaje, aquí. El viaje nunca termina. Y eso es muy importante tenerlo bien presente y bien en cuenta. Ok, pues sin más dilación, vamos a continuar, porque esto ha estado muy agradable, espero que lo hayáis podido comprender. A mí me ha gustado mucho porque son las sorpresas que me da el libro de La Mágica Presencia, de Saint Germain, cuando le abro así en una página de sorpresa, ¿no? Marian Mateo, gracias Carlos, y abre una página cualquiera de Tony. Bueno, ok, vamos a ver si abrimos una página de Tony, sí, ¿por qué no? Vamos a ver qué cuento es el que nos contamos hoy, porque están casi todos leídos, ¿sabéis? Pero no, mira por dónde, este cuento, a ver si viene a cuento, no está leído. Exhibición. Cuando uno de los discípulos anunció su propósito de enseñar a otros la verdad, el maestro le propuso una prueba. Pronuncia un discurso en mi presencia para que yo pueda juzgar si estás preparado. El discurso fue realmente inspirado y al acabar se acercó un mendigo al orador que se puso en pie y regaló su capa al mendigo, para edificación de la asamblea. O sea, el muchacho, el alumno, después del discurso que fue realmente inspirado, él se acercó un mendigo a ese orador y en ese momento el orador se quitó la capa y se la puso al mendigo, ya como para terminar. ¿Por qué? A ver, más tarde, ojo al dato, más tarde le dijo el maestro: tus palabras estuvieron llenas de unción, hijo mío, pero aún no estás preparado. ¿Por qué? Preguntó desilusionado el discípulo. Por dos razones. Porque no has dado al mendigo la oportunidad de expresar sus necesidades, una, muy importante, y porque no has superado el deseo de impresionar a los demás con tu virtud. ¡Wow! ¿Habéis comprendido el cuento? Tiene tela. Se llama el cuento Exhibición. Y ahí veis cómo el muchacho, poco yo del muchacho, lo hizo a la perfección. Se exhibió. Primero le pide al maestro, el maestro le dice, bueno, pues echa un discursito por aquí, y luego hace su discurso perfecto, palabras, puntuación, unción, como dice el maestro, o sea, estaba inspirado. Pero viene el hombre, y fijaros lo que dijo, Por dos razones. Vamos a poner atención en estas dos razones. Porque no has dado al mendigo la oportunidad de expresar sus necesidades. O sea, fijaros. Viene alguien con pinta de mendigo y vas tú y le das la capa. Sin más, tú ya has... O sea, tú, digo yo, el muchacho este ya le juzgó al mendigo de que él era un mendigo y la capa le iba a venir bien. No le dejó hablar y expresarse, porque igual el mendigo resulta que era un maestro oculto en su mendicidad, por ejemplo. Y no lo hizo, sino que sencillamente se puso en su orgullo y dice, ahora te doy mi capa para que vean qué bondadoso que yo soy. No le dejó expresar sus necesidades, porque igual las necesidades del mendigo, más si estaba ya por la India, no era una capa, igual era una botella de agua fresca, por ejemplo. Y segundo punto, porque no has superado, y esto ya va personalmente para el muchacho, para mí, para ti, porque no has superado el deseo de impresionar a los demás con tu virtud. ¡Ay! Aquí sí que le dio fuerte. El maestro este es agudo, Bueno, creo que habéis comprendido bien este cuento y nos está dando dos puntos al saber, De primero, fuera falsas exhibiciones. Segundo, y leo aquí lo que primero. Cuando uno de los discípulos anunció, fijaros, él lo dijo así en alto, su propósito de enseñar a otros la verdad. Ya con esta frase, si sabemos discernir, nos damos cuenta de que es una persona, o sea, yo mismo, si quieres, ¿no?, que quiere decir, mirad, yo voy a enseñar el camino de la verdad a otros. Todo eso está rayado en una gran falsedad, como habéis podido definir en muchas de las formas que nos expresamos en estas clases, ¿no? Primero, porque si no te lo han pedido, tú no tienes que enseñar a nadie nada. Más que con el ejemplo, si es que sería de una forma. Pero no a base de discursos, palabras o sermones. Hemos tenido durante 2000 años de sermoneos y ahora ya, eso ya todo eso sobra. Y menos de la verdad, porque la verdad no solamente no se puede enseñar con palabras, sino que únicamente, diría yo, se puede sentir dentro. Si tú no lo has sentido porque estás con la teoría y las palabrerías, pues la hemos liado. Ok, bonito cuento, que este es el cuento que me pidió alguien, ¿no? Marian Mateo, ¿vale? Por ejemplo. Marian, yo no tengo mucha idea de quién puede ser que... Sí, quién puede ser que amanezca. Sí. Si le quieres, 226. Ok, ya que estás al loro de las... ¿cómo se llama? Del cuento, Marian, Mateo. Página 226. ¿Quién puede hacer que amanezca? A ver, ¿quién puede hacer que amanezca? Cuando todos los días está amaneciendo y nos da el regalo de cada día, la propia vida en la que estamos. Gracias. Ese cuento, Marian, es para mí. Es para ti, es para todos. Si tú dices que es para mí, pues que te tomas el cuento como personal, pues bueno, pues eso es lo bueno, tener una idea de que estas situaciones que aquí emergen en las clases, ¿no?, estas melodías, pues son sencillamente para disfrutarlas, darse cuenta uno. O sea, no, ya os he dicho muchas veces, lo único que estamos haciéndonos unos a otros, con el silencio, con las palabras, si salen del corazón, es recordarnos un poquito este camino para hacerle más alegre, más feliz, más agradable de caminar, ¿no? No todo el mundo está empeñada en esa actividad, pero yo me gusta. Bien, 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 bien. Pues ya he leído un cuento, ¿no? El otro cuento sería, como he dicho antes, el que nos ha pedido... ¿dónde está? Alguien me ha pedido un cuento aquí, que era Flor Narciso. No sé qué página era. Flor Narciso. Cuando lo encuentro, en la página 68. Bueno, bien, en la página 68 tendremos un cuento después de lo que vamos a hacer ahora, que es, os invito a que vayamos al libro de Manuel. Libro de Manuel, es ese libro que estamos ahora recorriendo, el capítulo, me parece que es el 8, de las relaciones humanas, ¿no? Marian Mateo nos dice, sí, el cuento es una enseñanza para ser humilde, lo que no tuve hace unas horas. Bueno, vale, tampoco te pongas así tan mística, Marian. Sencillamente, mirad lo que os digo yo ahora, bien importante. Yo reconozco en todo mi caminar último que lo más importante para mí es ser observador en este mundo en que vivimos. Observar. Cuando tú te pones en el mundo de observar, y primero, auto-observarte, como tú has hecho ahora, Marian, al decir ser humilde. Pero obsérvate como te observa, porque el ponerte en el punto de observador de uno mismo y de observar los pensamientos, es como una meditación, ¿no? Tú observas en la meditación qué pensamientos te vienen. Te viene un pensamiento bonito, pues le dejas que pase. Te viene un pensamiento feo, pues le dejas que pase también. Y le observas. Fijaros, al ponerse uno en el lugar del en el punto cero del observador, y fijaros lo que he dicho, en el punto cero, no ni en el uno ni en el dos, en el cero, recordad el 2022, ¿eh? El 22 está lleno este año de doses, ¿no? Pero tiene un cero. El cero es el símbolo de la divinidad. Cuando uno se pone en el punto cero de observador, en ese momento yo os diría, estamos colocados en el punto más hermoso de reconocer en este plano a la presencia en ti. Y fíjate, Marian, la presencia nunca juzga. La presencia nunca dice, no he sido humilde, o he sido humilde, o he sido soberbio, o no. No, no. La presencia observa y disfruta con nuestro juego en el que podemos meter la pata, puede haber equivocaciones, pero dejemos a un lado, os lo digo yo de corazón, todas las pamplinas que nos han metido en el intelecto, la clase de religión que haya sido, o la clase de ética que haya sido, y que nos ha hecho calificar la vida, ya sea de virtuoso o malévolo. El punto del observador, a ver si lo trabajáis, es bien, bien eficaz. En el momento que eres el observador de tu vida y de lo demás, te has colocado a una, ya no es el poco yo, es la presencia yo soy, es la fuente, es la vida en ti, es la luz la que observa. Es como una linterna, ahí está, enfocando y observa, ¿ves? O esas linternas ahora que hay muy mágicas que enfocan así y observa qué hay aquí, qué hay aquí. No juzga nada, ni humilde, ni soberbio, ni engreído, ni nada. Observa, wow. Y observa agradecido, divertido y sin juzgar. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Digo Marian, pero os digo a vosotros, y hacedme los comentarios que queráis, que es un punto que yo considero bien especial para ahondar en él. Ya ahondaremos cuando llegue el momento, porque ahora estamos con otras movidas, ¿no? Ok, gracias Marian Mateo, y creo que has podido comprender bien lo que acabo de expresar. Ahora ya, investigar cada uno ese punto de observación que os he dicho, veréis qué simpático que es la cosa. Bueno, cuando terminamos la clase la semana pasada, era algo así como, ¿cuándo sé que es tiempo de dejar una relación? Y dice, pues bueno, cuando ya no amas. ¿Y cómo sabes esto? Ese es el desafío, ¿eh? Porque en realidad nosotros hemos venido aquí a manifestar ese amor. Ese amor que está dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos, pero que a veces está debajo de un celemín, como decía Jesús, y que está sobre todo, fijaros, esto es ya irme más allá, es irme más cuántico, en justamente el espacio que creemos que es solamente la atmósfera, si pudiésemos ver con los ojos internos, nos daríamos cuenta de que esa geometría hermosa que nos rodea, alrededor y que no vemos con los ojos físicos, está llena de ese sentido vívido del amor, que no lo podemos meter en palabras, ¿ok? Bueno, pues ya está. Como ese es el desafío, ¿vale? Entonces decía, en una relación te estás moviendo muy cerca del milagro de traer la unidad. Fijaros, el milagro, lo que he dicho antes cuando hablaba con lo de Miriam Mateo, ¿no? El milagro de traer la unidad está cuando uno se pone en el nivel de observador, sin juzgar, sin criticar. ¿Cómo? Entonces te pones en el lugar donde te corresponde. Miras, observas. No aprende, sino, porque antes decían, hijo de la República, mira y aprende. Yo me acuerdo que Jorge lo decía. Yo os digo más, ¿eh? Observa, mira, disfruta, no juzgues y siéntelo todo. Porque eso es parte de ese mundo que te rodea y que es maravilloso. Ya sea una flor, una puesta del sol, unas personas que están allí, otros que están en su negociado, otro, lo que sea. Ok. Estamos en una relación de pareja, por ejemplo, de familia, te estás moviendo muy cerca del milagro de traer la unidad dentro de la ilusión de la dualidad. Ok, la dualidad está en el momento en que yo juzgo, que yo me creo separado de ti. Pero cuando yo observo, que es una situación neutra de cero, entonces yo no juzgo. Yo no me siento separado. Yo veo, con los ojos del ser que hay en mí, veo lo que hay a mi alrededor. Y lo comprendo, lo siento, lo agradezco, lo disfruto, todo lo que queráis poner cada uno de vosotros. Sin embargo, dice Emmanuel, cuán insistentemente la dualidad te da tirones de las perneras. Porque no a la dualidad, al poco yo, no le gusta mucho eso de que tú te pares ahí de observador, precisamente de las tonterías del poco yo. No le gusta mucho. Entonces, hasta que le educamos a ese poco yo a decir, tranquilo, hombre, disfruta, disfruta, poco yo, que eres también parte del gran yo soy. ¿Comprendido? Bueno, pues aquí quedamos la clase anterior y entonces seguimos ahora en este punto, que es la misma cosa. Siendo que el amor es todo el asunto que ha de ser explorado, vivido, y en última instancia, honrado en tu planeta, o sea, aquí ahora, entonces el amor debe ser el centro del enfoque. ¿Bien? O sea, vamos a jugar con lo que me ha salido antes, a la palestra, hablando con Marian. Gracias. Gracias, agüita. Qué rica. El amor, vamos a llamarlo ahora de una forma diferente. Es ese momento en que tú, con poco yo y con gran yo soy, te has puesto en el punto del observador. Cuidado que esto hay que trabajarlo, ¿eh? Yo lo estoy tratando de trabajar, por eso os lo digo. Ponerte en el punto de observación, así como eres, con tu cuerpo entero y con tus sentidos, pero te pones en el punto del observador de ti mismo, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de lo que te rodea, de la belleza, de lo que no es tan belleza quizá, pero no lo juzgas. Ese es el punto centro del enfoque del amor. ¿Os dais cuenta que ahí hay amor? Porque uno disfruta de la creación, no la juzga, no dice esto es bueno, esto es malo, y esto es lo importante de este año en el que estamos. Saber subir ese escalón en el que el bien y el mal lo miras como el observador que eres, como la presencia que eres. Lo miras desde ese punto. No importa que te bajes y te caigas de ese escalón alguna vez que otra, ¿no? Eso es parte del proceso. Pero si lo trabajamos, allá otro gallo cantará. Dice, no existe ninguna regla que diga que si un corazón se ha movido, ni una conciencia ha crecido. No existe ninguna regla que diga que si un corazón se ha movido, si una conciencia ha crecido, el ser humano deba permanecer leal a algo que ya no lo mantiene por más tiempo dentro de la definición de la sociedad de lo que significa amor. O sea, a veces mucha gente, nosotros, yo, nos encontramos con algo que nos gusta, que nos ha llamado, que nos ha dicho, oh, esto es amor, y te quedas enganchado con eso. Esto es muy normal, es muy común. pues nos está dando un punto muy especial. Ojo al dato. No existe ninguna regla que diga que si un corazón se ha movido, ¡ay, ese corazón tan hermoso! No, se ha movido una dirección. Si una conciencia ha crecido, ¡ah, mira, un maestro! Estoy dando unos ejemplos así para que vosotros que sois inteligentes podáis comprender lo que estoy tratando de explicar. El ser humano deba permanecer leal a algo que ya no lo mantiene por más tiempo dentro de la definición de la sociedad de lo que significa amor. Daros cuenta de que la sociedad ha dado una definición al amor. Y si no, miráis en el diccionario y veréis la de tonterías que dicen, ¿no? Con respecto a esa palabrita. Esa es la definición de la sociedad. Nosotros sabemos que no se puede definir ni al amor, ni a la verdad, ni a la luz con palabras. Ni a Dios, ni al bien, se puede definir con palabras. ¿Ok? Cualquier definición sería, a la verdad, sería una gran estupidez del poco yo. Así de clarito lo digo porque lo siento así. Tú no has venido a hacer lo correcto. Ojo al dato. Tú no has venido a hacer lo correcto, entre comillas. No hay absolutamente ninguna manera en que puedas hacer algo incorrecto.
¡Wow!
Daros cuenta de estas clases, ojalá todo el mundo pueda abrir bien su corazón para entenderlas sin prejuicios de ninguna clase, porque nos está abriendo el corazón y la mente para comprender eso que hemos venido a manifestar. No hay absolutamente ninguna manera en que puedas hacer algo incorrecto. ¿Ay? Daos cuenta de que todo lo que yo, por ejemplo, cuando, te pongo como ejemplo, Mariano Mateo, no te preocupes, es bonito tenerte ahí a mano. Dices, ¡ay! O al del cuento, vamos al del cuento, mejor, ¿no? ¿Cómo decías? Es para mí ese cuento. Ah, sí, que me he sentido que no me he sentido humilde, ¿no? ¿Veis? Esa cosa es un sentimiento creado por los conceptos que yo tengo primero de humildad. Ojo al dato, que es muy científico esto que digo yo, científico de mi nivel, que a veces los que van de humildes en la vida, cuando tienen un poco de poder, se ponen pisando al otro, ¿vale? Por eso el concepto y los conceptos que tiene uno, en las definiciones que tiene dada la sociedad sobre todos estos campos, sociedad, religión, ética, moral, etcétera, etcétera, que hemos tenido todos en esta época antes de la edad de Saint Germain, que para eso le hemos traído hoy a colección y está dirigiendo esta clase, pues entonces no son lo que para esta época nos conviene tener en cuenta. No hay absolutamente ninguna manera en que puedas hacer algo incorrecto. Pues tú has venido a inquirir solamente una cosa. Vamos a ver qué es lo que uno ha venido a inquirir, o sea, a hacer. ¿Cuál es la naturaleza del amor en donde el amor aparenta no estar? Repito. ¿Cuál? Esto es lo que tengo yo que darme cuenta de ello. ¿Cuál es la naturaleza del amor? ¿Cuál es esa naturaleza del amor donde el amor parece que no está? Y ahí estoy yo, ahí estás tú, para ver qué hago con esto. Porque si yo, que digo yo soy magna presencia, yo soy Dios en acción, que digo decretos, que hago afirmaciones, que voy a los ceremoniales, que hago todo esto, resulta que esto, que es lo más fundamental, no lo pongo en práctica, pues como que no sirve de nada, ¿no? Todo lo demás son palabras, palabras, ¿no? Has venido a inquirir solamente una cosa. ¿Cuál es la naturaleza del amor? Darte cuenta de eso, en donde el amor aparenta no estar. Y entonces ahora dice uno, wow, en este mundo en que estamos os dais cuenta de que parece como que el amor no existe a muchos niveles, ¿no? Porque sabéis que a muchos otros está, pero bien manifiesto, y ahora mismo lo vais a ver cada vez más manifiesto en todas las personas. ¿Por qué? Porque estamos en la edad dorada de Saint Germain, ya. Estamos en una etapa de mayor luz, pero la lucha pues va a ser más fuerte, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del amor en donde el amor aparenta no estar? Bueno, este es un trabajito que nos quedamos todos para esta semana, ¿vale? A ver, ¿cuál es esa naturaleza? Ya os he dado un punto cuando uno se pone en el punto del observador, cuando uno totalmente como hacemos a la entrada de las clases. Ofreces tus cuerpos físico, etérico, mental y emocional, como decía el Maestro Jesús, y se lo ofreces a tu ser, a tu fuente, a la luz que hay pulsante en ti. Esta es una manera de decirlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? La gracia se desarrolla a través de uno. Y eso es amor, ¿vale? El amor no está confinado a la personalidad física. Toma ya, ¿veis? Eso de que, ay, que te quiero porque eres más bonita, o más feo, o más guapo, o me tienes la carita así, o... No, eso no es amor, eso son muchas otras cosas. No está confinado a la personalidad física, tampoco a las cualidades que uno pueda tener, o a la experiencia humana. Esa experiencia que uno, ay, qué bien que me siento contigo, es que te amo. ¿Eh? Ay, qué mal que me siento con aquel, entonces no le amo. Hala, toma ya. ¿Veis? El poco yo jugando al 2-2. Más 2 más 2, 4. Toma ya. El amor es mucho más maravilloso que eso, nos dice Manuel. Mucho más maravilloso que eso. La gente se une para explorar el amor más allá de los conceptos de sus mentes o de lo que ellos pueden descubrir físicamente. Para eso es para lo que se junta la gente. No te has juntado para tener una compañía. No, para ver cómo expandimos esa relación. ¿Qué cuesta? ¿Qué tarda? ¿Que hay que tener paciencia? ¿Que todo eso? Ah, pues adelante, eso es parte del proceso en esta vibración más lenta en la que nos encontramos. Pero la gente se une para explorar el amor más allá de los conceptos que yo pueda tener en mi mente o de los que ellos puedan descubrir físicamente. Algunos pueden unirse para encontrar la naturaleza del amor cuando el amor ha de abandonarse. O sea, hay momentos en que el amor hay que abandonarlo, ese amor, ¿eh? Y entonces hay mucha gente que todavía se mantiene ahí como diciendo, a ver si yo aprendo a amar. Ok, bien, que cada cual saque sus conclusiones de estas enseñanzas tan graciosamente maravillosas que nos trae Manuel aquí en estas clases. ¿Es la monogamia el único camino espiritual? Monogamia quiere decir que uno está con una pareja solamente, ¿no? Mono y gam, ¿no? Monogamia es eso, ¿no? Sí. Y nos dice Manuel, el amor es el único camino espiritual. ¿Comprendido? Ok. Estamos tocando este tema que a mí me produce cierta cosa porque el hablar del amor produce una como dulzura en el paladar y en la mente. Pero que conste que del amor no se puede hablar, ¿vale? Pero estamos dando como estos datos para jugar un poquito con los conceptos, los términos que tenemos y liberarnos de muchos y abrir los límites de más. El amor es el único camino espiritual, quiere decir y nos define claramente qué es lo espiritual. Lo espiritual en nuestra vida es precisamente cuando tú estás haciendo el entreteje este, buscar la naturaleza del amor donde aparenta no estar. Espiritual no es ir los domingos a misa, ni confesarte, ni poner velas a San Cipriano. No, esos son los juegos que uno en su recorrido por los procesos del caminar por la vida, pues tiene que pasar unos de una forma, con un color y con otros. Eso... El espiritual no es el ponerte una casulla, una sotana, una historia o un turbante. No. El amor es el único camino espiritual. Y eso lo puedes vestir como el mendigo aquel, que igual estaba lleno de amor y no iba más que a agradecerle o le iba a pedir algo, al del cuento me refiero. Eso, igual había mucho más amor en ese hombre que en el discurso del muchacho del cuento. Pero bueno, eso es una forma de verlo, simplemente para explicar. No me voy a meter yo ahora a interferir en el cuento. Me preocupa otro punto más de esto, del Emanuel. Ojalá termine el capítulo hoy. Me preocupa el no tener un compañero envejeciendo como una persona solitaria. A esta le preocupa no tener... Que muchas personas pasan por ese dilema en la vida, ¿no? Y es muy gracioso porque aquí nos va a decir algo que quizá nos pueda ayudar a liberar cualquier concepto erróneo que podamos tener. Y nos dice Manuel, no tengas miedo de tu amor y de tu anhelo. Tú no puedes amar y tener miedo. Eso lo digo yo. Pero, por lo tanto, Emmanuel nos dice, no tengas miedo de tu amor y de tu anhelo. Si tú, donde estás, estás pleno y estás sabiendo que eres amor y lo estás manifestando, no tengas miedo de tu amor y de tu anhelo, en soledad o en compañía. Dice, ¿no llenará tu habitación con soledad ese miedo? No tengas miedo de tu amor y de tu anhelo. No llenará tu habitación con soledad. Esa situación no va a llenarla con soledad. Llenará tu habitación, ¿de qué? De ti mismo. Y no estarás nunca solo jamás. No estarás solo nunca más, perdón. Llenará tu habitación de ti mismo. Cuando tú estás pleno, por eso tan importante ese momentum de meditación que Jesús nos decía por las mañanas, yo me voy a conectarme con el Padre, conchos. Que si no, no me salen bien todas las cosas. Me encuentro yo con que tengo que quitarme el cinto, ¿no?, de vez en cuando, para dar a los escribas, a los fariseos y tal, ¿no?, que también es parte del proceso. Pero ya, cuando uno se conecta por la mañana, como hacía Jesús, con el Padre, pues entonces ya está. Entonces tú estás lleno. Llenará tu habitación de ti mismo y no estarás solo, atentos, no estarás solo nunca más. Hay muchas otras formas también de poder sentir que uno no está solo, pero esta es bien fundamental. Y nos dice, camina contigo mismo. O sea, esto que acabo de decir antes del ser el punto central de observación, en cualquier momento de tu etapa de la vida, ya sea la que estás viviendo ahora o la que vayas a ir viviendo, si la tienes en cuenta, no te encontrarás solo nunca más, porque tú eres el amor andando, ahí donde estás, con esa conciencia verdadera y ese sentimiento que no exige milagros a tu alrededor, sino la sencillez del caminar alegre, armonioso, porque estás agradecido y lleno de amor. Gratitud. Amor, gratitud, daros cuenta. Es el mejor alimento que hay. Vamos a llamar, en vez de tanto amor, gratitud. Para mí, todavía mejor, porque confunde menos y nos da un punto muy especial. Sé en el mundo con lo que tú eres, no buscando a otro, pero permitiendo al mundo que te hable. ¡Ay, qué bonito! Sé en el mundo con lo que tú eres. O sea, como lo que tú eres, como eres y tal, así, sé. Sé tú mismo. Esas son las palabras más fundamentales que uno necesita comprender. Si yo soy yo mismo, si yo no trato de imitar ni al otro, ni al otro, ni al otro, aunque muchas veces en la vida uno se pasa haciéndolo del tonto de esa manera, pero llega un momento en que uno ya lo tiene claro, ¿no? Y dice, sé tú mismo. ¿Por qué? Porque en el mantel de la vida tenemos esa maravilla de que nadie puede reemplazarte. Nadie, nadie, nadie en el mantel de la divinidad, de la cósmica, de la creación divina, nadie es como tú, nadie es como yo. Por lo tanto, no es plan que nadie me imite a mí, ¿no? Lo importante es que tú seas tú, yo sea yo, el otro sea el otro, y cada uno con su plan de ser manifiesto. Fijaros, ser manifiesto. Pero permitiendo al mundo que te hable. O sea, tú eres, pero no eres un búnker cerrado, sino que estás, como digo, como el observador. Observas y ves el mundo que hay a tu alrededor. ¿Lo ves? Lo miras, lo admiras, lo agradeces, lo bendices, lo sientes, todo eso. Y dejas que te hable. Si alguien te dice algo, pon atención, escucha, recibe. No le pongas la capa rápidamente y le tapes con tu amable sinceridad de no sé qué, me refiero al del cuento, ¿no? No, escucha. El mendigo viene a decirte algo. Escucha, observa. Escuchar, sabéis que es un arte, ¿no? Tú ya sabes que las flores hablan. Escucha, mira, mira, lo dice aquí. Tú ya sabes que las flores hablan, los árboles hablan, la naturaleza habla. Fijaros que ahora con la prisa, la velocidad, las estupideces que tenemos, los teléfonos y los ring, rang y rum y las noticias y todo el rollo, no tenemos casi tiempo para pararte y bendecir a una rana. Por ejemplo, yo cuando voy a pasear por un sitio, hay una ranita que en un sitio concreto hay un charquito de agua y allí siempre hay una o dos ranas, ¿no? Y el ruido que hacen ellas es así. Bueno, pues si están allí, igual no hay nada, entonces yo voy y las saludo, ¿no? Y al momento me hacen una respuesta. Eso cuando voy antes de las 10, porque después de las 10 me parece que están de fiesta o algo por el estilo. Pues eso, escuchar lo que te dice cuando el mundo te hable. Y cuando ya sabes que las flores te hablan, las plantas te hablan, los seres humanos también. Pero lo importante es escuchar. Y escuchar es como el observador, escucha sin juzgar. Y ese punto es muy espacioso. Que conste que esto, Emmanuel me lo está diciendo, como siempre suelo decir, a mí. Y lo comparto con todos vosotros porque es bien hermoso. ¿Qué voto sería apropiado en una ceremonia matrimonial para celebrar 40 años juntos? ¿Qué voto sería apropiado en una ceremonia matrimonial? Sabéis que mucha gente celebra esas cosas. Para celebrar 40 años juntos. Y responde Manuel. Hagan el voto de continuar la exploración y su voluntad de ver y de ser vistos. De ver y de dejarse ver. Porque a veces ocultamos cosas y cosas y cosas. No queremos que nos vean porque nos creemos que nos van a sentir, que vamos a perder. No. De ver lo que hay que ver y de ser vistos sin nada que esconder. Unid las manos a esa pareja de nuevo para el descubrimiento de lo que los próximos 40 años te pueda ofrecer. En descubrimiento, en investigación de los dos juntos. Esa es la respuesta adecuada y yo estoy firme con ello. Y a ver si se puede poner en práctica, es lo único que me pido. Compartan la alegría de en lo que se han convertido. Y den más y más del mayor regalo que cada uno tiene para dar. ¿Cuál es el regalo que uno tiene para dar al otro? Uno mismo. Ese es el único y el mayor regalo realmente que es verdaderamente efectivo. Cuando tú te das a la otra persona. La entrega, que sabéis lo difícil que es entregarse, pensamientos, sentimientos, emociones, abrazo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos puesto muchos límites, muchas fronteras, no solo en las provincias, en las ciudades, en las naciones y en el mundo entero, sino en mi propia vida. Y ahí es donde está uno de los quisquillosos situaciones que joroban la relación de pareja, ¿vale? Compartan alegría en lo que se han, de lo que se han convertido. Y den más y más del mayor regalo que cada uno tiene para dar. Que son ustedes mismos. Entregarse uno mismo. Esto para esa ceremonia. Ese sería el voto apropiado para la ceremonia de los que quieren celebrar los 40 años de togetherness, de matrimonio, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible para dos personas del mismo sexo tener éxito en una relación amorosa? ¿Dos personas del mismo sexo tener éxito en una relación amorosa? ¿O la igualdad de polaridad, o sea, masculino y masculino, femenino y femenino, hace esto casi imposible? Son preguntas peliagudas que le preguntan a Manuel. Y Manuel, muy inteligente, para no meterse en líos con nadie, que es muy importante, en este momento en el que la gente puede tratar de discutir, o juzgar, o criticar, o separar, pues nos dice así. En el nombre del amor, nada es imposible. Si tú amas, de verdad, todo, las otras relaciones, ya sean de la misma polaridad, o una relación amorosa de la misma polaridad, tanto en femenino como en masculino, en el nombre del amor, nada es imposible. Fijaros que no es que quiere decir que tú estás haciéndolo bien y ya veis la de cantidad de matrimonios y parejas que son monógamos, como antes decía, ¿no? Que tienen solamente una pareja y cómo viven. Hay mucha gente que yo les diría, digo, conchos, para vivir esa vida así, mejor que sueltes, amarras, ¿no? En el nombre del amor, de la gratitud a la vida y todo, nada es imposible. Y ahí no quiere profundizar más en la pregunta. Vamos a ver cómo hago yo aquí para no romper esto. ¿Tienes algún consejo para padres de adolescentes? Ojo al dato, porque probablemente me estéis escuchando gente que tengáis algún niño o infante a cargo. Ser un adolescente, mirad lo que responde Manuel, ser un adolescente, y ojo al dato que es bien importante, desafortunadamente es estar confinado en esta etiqueta. Quiere decir que la sociedad ha etiquetado, y yo, y tú, y todos, ahora eres infante, ahora eres niño de teta, ahora eres niño de escuela primaria, ahora eres un joven rebelde. Es una etiqueta todo eso. Ahora estás loco, ahora estás madurando. Son etiquetas que se ponen a la vida, ¿no? Y a un adolescente, la palabra adolescente es una etiqueta. Fijaros lo que significa. Adolescente es una etiqueta fatal, además, ¿no? Quiere decir que la gente joven, va a suponer de 10 a 20 años, adolescente, adolece. O sea, le falta algo. ¿Quién ha puesto esa etiqueta? El poco yo de la sociedad. En general, porque si tú estás completo siempre, si la luz que hay en ti está completa siempre, pero, ¿veis? ¿Entendéis el asunto? El programa educacional, social, de todo, lo ha etiquetado. Y dice, ser un adolescente desafortunadamente es estar confinado en esa etiqueta. Te han confinado en la etiqueta de adolescente. Ya vamos a ver cómo las apañamos. No separes ningún determinado periodo de la vida diciendo. Esto no lo está diciendo Manuel a nosotros, que tenemos esta conciencia de cero, de unidad, de no juzgar. Ahora, no separes ningún determinado periodo de la vida diciendo. Ningún periodo, ni juventud, ni vejez, ni ancianidad, ni adolescente, ni nada. No lo separes. Ahora tú eres adolescente, ahora tú eres maduro, ahora tú te corresponde ser... No. No lo separes. Así es como se espera que te comportes. Cuando tú dices eso, es porque estás esperando que ahora tú te comportes como un viejo, ahora tú te comportes como senil, ahora tú te comportas como una persona madura y de negocios, ahora tú te comportas como una mujer de su hogar, o un hombre de su trabajo, o un niño joven rebelde, etiquetas. Y nos dice Manuel, ojo al dato, para la etapa dorada de Saint Germain en la que todos estamos ya metidos, todas estas etiquetas sobran. Ahora, eso hace que tú te comportes de una manera ante la situación. Si lo ves de esa forma, vas a patinar un poquillo. Y nos dice, estamos hablando de los adolescentes, enseña a tus hijos que tu regalo es la naturaleza única de sus propios seres. O sea, la naturaleza propia de ese ser hermoso, joven, bello, juguetón, rebelde, como quiera ser, ¿no? Ese es el... ¿cómo? Ese es su regalo. Esa es su naturaleza única. De ese ser amoroso, que a nada se le debe dar precedencia sobre eso. Disfrutar de ese regalo, de cada etapa en la que la otra persona está viviendo, sin ponerle etiquetas, eso es lo que nos está diciendo Emmanuel para que sepamos caminar en amor. Si la sociedad borrase las estructuras que se ha impuesto a sí misma en el nombre de la conformidad, te darías cuenta de que la rebelión de los adolescentes sería cosa del pasado. En el momento en que eso ya no surgiese, en el momento en que quitasen todas esas tonterías en las que estamos metidos, y esto no es una utopía, esto es algo que estamos pidiendo todos ahora a gritos, ¿no? Que se quite todo eso ya para que podamos vivir con la libertad que todos deseamos. Para que podamos vivir con la libertad que todos en el corazón deseamos como seres libres que somos. Bien, ya son las 8:05, todavía queda más del capítulo. El capítulo 9 y el capítulo 10, que es el que vienen luego, van a ser bien especiales, porque los traduje y se los di a alguien que me lo pidió anteriormente. Ya sabéis que mi nombre es carlosllorente22@gmail.com, para el que quiera que lo pida. Y son bien importantes, pero todavía estamos en el capítulo 8 de las relaciones. Hay que vamos a relacionarnos con cariño, con amor, con alegría, con gozo y siendo observadores en el punto cero de la vida que te rodea. Gracias a todos. Ah, bueno, un momentito, vamos a ver qué tengo por aquí. Charity del SOC me dice gracias. Rosaura, gracias, bendiciones, bendiciones desde él. Sí, el cuento es una mañana para ser humilde, lo que no tuve. Bien, eso era María, el Mateo. Ok, a todos vosotros un fuerte abrazo, gracias y seguimos caminando paso a paso las bendiciones que la vida nos está dando. Un fuerte abrazo, como he dicho, a todos y vamos a ver qué es lo que tengo que hacer yo aquí. Ah, despedirme con una música de aquí, por ejemplo. Hasta la próxima oportunidad. Mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla. Para todos y todas.